Les ofrecemos a continuación en Radio María una de las pláticas sobre la oración del fallecido padre Jesús Solano, de la Compañía de Jesús. Se trata de una serie de pláticas relacionadas con la oración y tituladas La oración, encuentro de amor.
Vamos a tratar, con la ayuda del Señor, del tema también de la petición, oración de petición, pero fijándonos en el elemento del que ante todo depende la eficacia de la oración. Este elemento es, como sabemos, lo que llama el Sagrado Evangelio la fe. Nos encontramos, por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 13, cuando Jesús va a Nazaret, que comentaban los nazaretanos cómo es posible que este hombre haga tantas maravillas. Si ya sabemos quién es, lo conocemos, ha vivido con nosotros, toda su familia está con nosotros, y se escandalizaban en él, dice San Mateo, y el Señor les dijo, solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta, y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. De modo que la falta de fe es la que impide que el Señor haga milagros. Algunos hizo, pero muchos no hizo, al ver la incredulidad. En cambio, tenemos tantas relaciones de milagros en donde se habla de la fe, de tal manera que casi es una constante. Por ejemplo, si tomamos en San Mateo, en el capítulo 8, nos habla del centurión, que le dijo al Señor, Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Y la respuesta de nuestro Señor cuando le oye hablar de esa manera es, en verdad os digo, que en nadie en Israel he hallado tanta fe. Y la consecuencia es que le dice al centurión, ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. En la tempestad calmada, el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza. En un paralítico, también, que es un caso muy hermoso aquel, en el que le presentan el paralítico acostado en su lecho, y dice San Mateo, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, y después ya directamente le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No hace falta continuar porque es lo típico. Saben, el caso de la cananea, el caso de la hemorroísa, es que en todos los milagros se puede decir de nuestro Señor, la constante es esta. Hágase según tu fe, ten fe y todo se puede obtener. Esta es la expresión que nuestro Señor dijo, según lo refiere el Evangelio de San Mateo, cuando estaba el Señor ausente del grupo de los apóstoles y vino un hombre cuyo hijo estaba poseído del demonio. Al ver que no estaba el Señor, se lo presentó a los apóstoles, y los apóstoles no pudieron curarlo. Y entonces llega el Señor y le dice, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y lo dije a tus discípulos que arrojasen el espíritu, pero no han podido. Les contestó diciendo, oh generación incrédula, siempre es la misma idea. No creéis. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y se lo llevaron. Cuando vio lo que hacía el espíritu con él, el padre otra vez se puso muy triste y le dice al Señor, si algo puedes, ayúdanos por compasión hacia nosotros. Y parece como que el Señor se siente como molesto, como tocado por esa palabra del Padre, si algo puedes. Y le dice, ¿qué es eso de si algo puedes? Todo es posible al que cree. Como diciéndole el Señor, no, si no es cuestión de que yo pueda, yo sí puedo, pero lo que hace falta es que creas. Todo es posible al que cree. Y el Padre lo entiende perfectamente, porque al instante, gritando, dijo el padre del niño, creo, ayuda a mi incredulidad.
también es una expresión preciosa, porque se ve, el padre quiere creer, pero del todo no cree, porque está ante el fracaso de los apóstoles de Jesús, que no han podido. Y por eso le dice al Señor un creo, que es decirle, Señor, sí creo, pero ayúdame. Ayúdame a creer, porque todavía creo poco. Y el Señor hizo el milagro, y cuando después entra en casa, los apóstoles le preguntan por qué no han podido, etc. Ahora, tenemos otro caso en el Evangelio que nos revela de una manera casi tan gráfica que no se puede pedir más lo que significa la fe para obtener los milagros. Es el texto en el que nos refiere el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, cómo Jesús anduvo sobre las aguas en aquel momento de la tempestad del lago. Recordamos el hecho referido por el Evangelio, y cuando ya se acerca nuestro Señor a la barca, se turban los apóstoles y dicen, es un fantasma, y comenzaron a gritar por el miedo. Tomando Pedro la palabra, al ver que Jesús les dice, no tengáis miedo, Señor, si eres tú, le dice, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le pide este gran milagro, de que Pedro pudiera andar sobre las aguas. Él le dijo, ven. Bajando de la barca, anduvo Pedro sobre las aguas, y vino hacia Jesús. Pero, viendo el viento fuerte, temió, y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano y le cogió diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Parece que no se puede de una manera más gráfica presentar lo que significa la fe. Este hombre que se fía de la palabra de Jesús, cuando le dice, ven, y se echa de la barca, y empieza a andar, y va andando hacia donde está Jesús. Pero en aquella penumbra, porque era el amanecer, se encuentra con aquellas olas alborotadas, el soplar del viento, y le entra miedo, y dice, pero, ¿y si me hundo? Y en ese momento se hunde. Y Jesús le dice, pero poca fe, ¿por qué has dudado? Como diciendo, ¿no ves que todo está en esto? En tener fe, en no dudar. Y ahora podríamos preguntar, ¿en no dudar de qué? Sí, en no dudar del Señor, pero no dudar de que Él es el Hijo de Dios. De alguna manera implícita, también, pero explícitamente de lo que se trata es de no dudar de que el Señor nos concede esto que le pedimos. Para comprender mejor este sentido de la fe, podemos ver en concreto la relación que tiene San Marcos de lo que sucede ya durante la que llamamos Semana Santa, después del Domingo de Ramos, del triunfo de Jesús en Jerusalén, como sabemos, a la noche del domingo se tuvo que ir a Betania porque nadie le ofrecía hospedaje en Jerusalén. Él contaba ya siempre con Betania, allí estaban sus amigos Lázaro, Marta y María, y se fue con sus discípulos. Era una familia rica, tenía una casa grande, y lo hospedaba encantada al Señor y a los apóstoles. Pero al volver por la mañana a Jerusalén, dice el Evangelio, pasando de madrugada, viendo de lejos una higuera, se fue por si encontraba algo en ella, y llegándose a ella no encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Tomando la palabra dijo, que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Los discípulos le oyeron. Está ese día en Jerusalén, San Marcos refiere aquí la expulsión de los vendedores del templo, llega la noche y vuelve a Betania. Y el martes santo, de nuevo por el mismo camino, se dirige a Jerusalén, después de haber pasado la noche en Betania. Pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose, Pedro le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba amarilla, ya lo veían, ayer estaba llena de hojas verdes, hoy está amarilla, eso era evidente. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo, que si alguno dijere a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilare en su corazón, sino que creyere que lo dicho se ha de hacer, se le hará. Y es donde explica lo que significa la fe. Si no vacilare, porque creyere en su corazón que lo dicho, lo que ha pedido, se ha de hacer, se le hará. Y todavía explica más. Por esto os digo, todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis y se os dará. De esto se trata, directamente en la fe. Creed que lo recibiréis. Pero el texto original, objetivamente, es más fuerte, porque dice, creed que lo habéis recibido y se os dará. Es como para señalar la seguridad que se tiene. Se pide contando con que esto ya está recibido, ya está. Y entonces se os dará, para indicar esa seguridad en el no vacilar, sino estar seguros. El apóstol Santiago, en su carta católica, al comienzo de la carta dice, hermanos míos, tened la obra perfecta de la paciencia, etc. Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Sabiduría, sabemos cómo esta carta de Santiago tiene un lenguaje del Antiguo Testamento. Por tanto, la sabiduría era todo ese conjunto de la religiosidad en cuanto que Dios concedía la sabiduría, concedía esa visión de las cosas de Dios, todo ese mundo que está en torno a los libros sapienciales que llamamos del Antiguo Testamento. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar movidas por el viento y llevadas de una parte a otra. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos. Y tengo otra explicación clarísima de lo que significa pedir con fe. No vacilar, sino estar convencido de que la obtendrá. Porque si no, dice Santiago, no piense que recibirá nada de Dios, porque sin fe no se puede recibir nada. Ahora, aquí se plantean varios problemas. Primero, ¿cómo llevamos a nuestro corazón el convencimiento este de la fe? Que nosotros decimos, sí, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo yo creo? Vamos a examinar, ¿y por qué tengo dificultad en creer? Y ahí veremos que hay razones que no son verdaderas y alguna otra que es verdadera. Tengo dificultad en creer porque me parece que Dios no se preocupa de mí en estas tonterías como a veces decimos. Si es una tontería, no habría que hablar. Pero si llamamos tonterías a nuestras preocupaciones de cada día, que no son tonterías muchas veces, a nuestras intenciones de apostolado, a nuestras intenciones de adelantar en el camino del Señor, a las intenciones de nuestra patria, de las intenciones de la Iglesia, todo eso ciertamente no son tonterías. Entonces, si nosotros dudamos de que el Señor se preocupa, en eso no tenemos razón. Porque hemos indicado varias veces que un punto capital para nuestra fe cristiana es el de la cercanía de Dios y el del amor de Dios. Y que Dios nos conoce a cada uno totalmente y que el Evangelio ante todo, se puede decir con verdad, ante todo, quiere llevar al corazón de los creyentes esa confianza en la providencia paternal de Dios que todo lo sigue. Puede haber también a veces otra razón y esta es la que es válida. Pero yo no sé si esto conviene. Porque todos comprendemos que un hijo puede pedir a su padre o a su madre algo, sobre todo cuando es niño, y sus padres, por mucho que le quieran, no se lo pueden dar porque saben que le va a hacer daño. Eso lo vemos enseguida. Entonces Dios nuestro Señor no obraría como Dios que nos ama de verdad si nos concediera cualquier cosa que le pedimos, aunque no nos convenga. Precisamente por esta razón, dice la teología, la oración no es mala. Si uno duda por esta razón, porque no sabe si conviene lo que pide, no es mala la oración. Y eso no va contra la fe que pide el Señor. Pero es curioso ver cómo añade la teología, por ejemplo, el padre Suárez, parece que ilógicamente, pero cuanto menos tenga de duda nuestra oración será mejor. Como diciendo, sí, es verdad que ahí no se puede pedir que tengamos seguridad en una cosa si no sabemos que Dios la ve bien, que nos conviene. Pero es tan grande la importancia que el Señor concede a la fe, que cuanto menos haya de duda, mejor es la oración, simplemente.
Es decir, el paralítico que acabamos de mencionar, el centurión, no se pone a pensar si me conviene o no me conviene, sino, Señor, yo te lo pido esto y yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo vas a hacer. Y cuando le dice él al centurión, yo iré a tu casa, dice el centurión, pero Señor, no te molestes. Yo tengo soldados y mando lo que creo que debo mandar y me obedecen. Pues tú mándale a la enfermedad y te obedecerá. No hace falta que vengas a casa. O sea, es esa persuasión de que dice, no, Señor, si tú ya sé que lo quieres hacer y que lo puedes hacer. Aquí entramos realmente en un misterio grande de la divina providencia. Si conviene o no conviene. Porque eso, ¿cómo lo podemos saber? Creo que se puede decir en general, no tenemos modo de saberlo. Hay cosas que cierto nos convienen. Las cosas que se refieren directamente a lo que es la voluntad de Dios sobre nosotros. Que vemos tantas veces en la oración, el Señor nos está pidiendo algo. Evidentemente que nos conviene eso, y que si lo pedimos no tenemos ninguna razón para decir si conviene. Señor, si tú me lo estás pidiendo, ¿cómo no va a convenir? Pero en otras peticiones de tipo especialmente material, no sabemos si nos conviene. ¿Qué quiere decir esto? No se puede negar que hay un gran misterio en la providencia de Dios. San Pablo nos recordaba el primer día en la lectura de la misa cómo Dios no tiene consejeros. Él procede según su voluntad. Es Dios. Hemos considerado en la meditación de los pecados que Dios no cerró los ojos al primer pecado de los hombres y lo castigó con la muerte, como lo había dicho. Y de ahí se deriva históricamente la situación real de la humanidad, añadiéndose tantos pecados de los demás y constituyendo el pecado del mundo, pero históricamente parte de ahí. Y ahí nos encontramos con un gran misterio. El misterio que tocábamos también cuando decíamos de esta fuerza del mal superior al hombre. Que el Señor permite que se ejercite. Y lo permite en un grado como el que estamos viviendo hoy día. Lo hemos visto a lo largo de la historia, pero hoy lo estamos nosotros tocando. Esto es decir, que Dios no guía el mundo y no gobierna, Él es el Señor de la historia, como nosotros pensaríamos que era lo mejor. Y de hecho, no admite la teología que Dios haya creado el mejor mundo posible. Mejor dicho, eso es imposible. Metafísicamente, una cosa creada la mejor posible, siempre hay algo posible superior. Pero aun prescindiendo de ese detalle, no, Dios no ha creado este mundo con un optimismo de que es lo mejor que se puede imaginar. Dios ha creado lo que Él ha querido crear. Y esto es un mundo creado por la sabiduría y por el amor de Dios, por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, en un grado que Él ha querido, pero que nosotros no lo podemos entender en esta vida. Entonces, cierto, nos encontramos en un misterio. Y esta es quizás una de las razones por las que más falla nuestra fe en la oración. Porque muchas veces decimos, Señor, pero si yo te lo he pedido, y aquello me parecía realmente que era tu voluntad, y no me lo has concedido. Aun cuando nos parece que es la voluntad del Señor, puede ser que en el modo nos estamos equivocando. Por ejemplo, pensemos, un carácter fuerte. Le pide al Señor, Señor, dame dulzura, que yo veo que eso cambiaría mi vida, y yo faltaría muchísimo menos a la caridad con los demás. Todo cambiaba en mí, y yo veo que tú me estás pidiendo esto, porque yo me enfado, pierdo la paz, pierdo ya el recogimiento, la unión contigo. Y uno hace ejercicios, y hace ejercicios al año siguiente, y dice, pues no, yo todavía no he conseguido aquello que quería. Si uno puede decir, no he conseguido nada, a pesar de haber trabajado y haberlo pedido al Señor, creo que entonces sí podría decir, Señor, ¿dónde está la eficacia de la oración? Pero no ese es el caso. En estas realidades difíciles, como son el carácter, que va tan unido con todo lo que es la persona, el Señor muchas veces permite ese carácter, genio y figura hasta la sepultura, ese carácter va a ser un carácter que no va a ser un carácter dulce y bueno como son otros caracteres, porque no lo es así, de constitución. Pero mejorará mucho, pero con un gran esfuerzo, y un esfuerzo continuo a lo largo de la vida. Y el Señor lo ve eso, Y el Señor acepta esta realidad y da gracia para que siga uno luchando y siga trabajando, aun cuando uno no tenga el consuelo de verse transformado en lo que él hubiera querido. Pero en definitiva, al final de la vida, o sobre todo ya en el cielo, cuando veamos las cosas como son, tendremos que reconocer que el Señor ha oído nuestra oración y que en vez de ser una persona que se enfadaba tantas veces y que hacía sufrir con eso, ha sido una persona que se le ha escapado el genio alguna vez, que después se ha humillado y que ha seguido trabajando. Y con eso, quizás en realidad, ha ayudado más a sus hermanos que con un carácter sencillamente bueno en el que no hubiera habido estos altibajos. Hay algo que es verdad también aquí. Yo creo que esa frase que hemos recordado de la teología hay que tenerla muy presente. Cuanto menos haya de duda, mejor. Porque hay casos en los que parece realmente que el Señor ha concedido un cambio total de carácter. Es el caso típico de San Francisco de Sales, que históricamente parece que él, como temperamento, era un carácter verdaderamente duro, colérico. Y sin embargo, es el santo de la dulzura. ¿Cómo este hombre logró, con la ayuda del Señor, transformarse de esa manera? Pues es una gracia extraordinaria de Dios. ¿Podemos pedir esas gracias extraordinarias? Claro que las podemos pedir. Es más, recordábamos el otro día la frase de Santa Teresa del Niño Jesús: lo que obtiene las gracias de Dios es la audacia de confianza. Pero siempre contando con que si el Señor no nos oye como nosotros pensamos, que eso no nos quite el seguir pidiendo con confianza como si nada hubiera pasado. Creo que esta es la clave en este punto de la fe. Decirle: Señor, yo creo en ti, yo me fío de ti. Pero Señor, no, en esto no me has oído, porque ya ha pasado el tiempo en el que tenía que haber sucedido esto, no me has oído. Señor, yo sigo fiándome de ti. No sé, en tu providencia no entraba esto, tú lo sabes, pero yo sé que la oración es eficaz y adelante. Vean que en esto nos encontramos realmente con muchos problemas de los más delicados. Yo he contado alguna vez lo que me pasó con un santo religioso, verdaderamente un hombre que había sido profesor de teología, padre espiritual, maestro de novicios, instructor de tercera aprobación en la compañía, y ya tendría él ya entonces cerca de los 80 años, cuando yo tuve que explicar estas materias en clase de la providencia, sobre todo de la predestinación. Yo, después de haber preparado la clase, me fui a su cuarto y digo: padre, yo no me atrevo a explicar esto, porque es muy difícil todo esto, y es muy duro, sobre todo entrando en el misterio de la predestinación. Y el padre me dice: mire, para mí la providencia de Dios cada vez es más misterio. Ese fue todo el consuelo que me dio. Decirme que para él cada vez era más misterio la providencia de Dios. Y sin embargo, me dio luz y paz, y lo he recordado continuamente en la vida. Hay un misterio en la providencia de Dios, que es verdadero misterio, que puede uno tratar de entenderlo, pero se rompe la cabeza todas las veces que da contra ese muro. No hay nada que hacer. Es un muro que no nos lo manifiesta el Señor aquí. El mismo San Pablo cae de rodillas y dice: Señor, qué alteza y qué grandeza tienen tus secretos. Tú has procedido como te ha parecido. Es la libertad de Dios. Eso es verdad y creo que lo hemos de tener siempre muy presente y no tratar de explicar las cosas demasiado fácilmente. Esto no le ha convenido, le ha convenido. Todo eso es muy delicado, verdaderamente, en la aplicación concreta. Pero dentro de este misterio en el que estamos, que creo no hay más remedio que aceptarlo, el Señor nos pide esa fe que Él nos la va a dar, y aquí está también la clave de por qué podemos pedir con fe. Porque no ha de ser fruto simplemente de un esfuerzo psicológico mío, o de un esfuerzo de un acto mío, aunque sea con fe sobrenatural, sino ha de ser fruto en grandísima parte de la oración. Pedir la fe que necesitamos para orar, para pedir, pedir la fe, lo que hace el padre de este endemoniado, que le dice: Señor, creo, pero ayuda tú mi poca fe. Ahora, que ciertamente lo experimentamos, creo, todos lo podemos decir, y lo estamos viendo en otros, y el Señor está permitiendo en la misma Iglesia continuamente casos permanentes de actuación de esa fe para que aumente en nosotros la fe. Porque la fe supone que creemos en Él, que es Padre, que es bueno, que nos ama y que lo puede todo, y que nos fiamos de Él. Y esta es la actitud profunda que el Señor quiere de nosotros.
Y así es como conseguiremos todo. Todo dentro de este misterio de la divina providencia. Pero es el único modo de conseguir las gracias de Dios y las gracias grandes el tener esta fe. ¿Lo ven de qué manera tan sencilla? Lo expresamos en la ejaculatoria al corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío, porque creo en vuestro amor para conmigo. Se llama la ejaculatoria milagrosa, y lo es, porque es un resumen de la disposición principal que el Señor quiere de nosotros. Y en la novena de la confianza, esa última expresión realmente lo resume todo: estoy seguro de ti. Pedir de esa manera: estoy seguro de ti. Contando, como les decía, porque ya ven que no les he tratado de disimular la dificultad, que estamos metidos en un gran misterio de la providencia de Dios. Pero que eso es lo que da valor a nuestra fe. Porque si cada vez que pedimos encontráramos la respuesta, no teníamos ya tanto mérito en creer. Verdaderamente, lo que hace valer nuestra fe en la oración es esto: que estamos en un misterio, pero que nos fiamos del Señor. Y en la devoción al corazón de Jesús es el elemento, o uno de los elementos más importantes, esta confianza en Dios. Como dice el Beato Colombier en su famoso acto de confianza: Señor, he visto caer los cedros del Líbano, he visto caer las estrellas del cielo, sé que puedo perder la gracia pecando, pero nada de esto puede hacerme perder la confianza en ti, de que me vas a ayudar y que me voy a salvar y que te voy a ser fiel. Y termina diciendo: nadie que ha confiado en el Señor ha quedado avergonzado. Y creo que esta frase la podremos repetir a la hora de la muerte, si entonces el Señor nos permite tener conocimiento, etcétera, mirando a nuestra vida, decir: Señor, nunca que he confiado en ti he quedado avergonzado. ¿Me lo habrás concedido o no me lo habrás concedido? Pero no he quedado avergonzado. El Señor se arregla, pero uno comprende, es el Señor, Él sabe lo que hace, pero Él me ha concedido algo que le tengo que dar gracias de que me lo ha concedido y me deja tan tranquilo, o más, que si me hubiera concedido aquello. Y en el caso que es impresionante en Lourdes, por ejemplo, tantísimos enfermos que van. Algunos milagros se van realizando continuamente, continúan los milagros de Lourdes, pero son innumerablemente insignificantes, si podemos hablar así. No tienen comparación con tantísimos otros enfermos que no se curan. Pero una de las cosas que suelen decir ellos es, cuando van con esa fe y ese amor a la Virgen y esa verdad de buscar al Señor, que vuelven a casa dando gracias al Señor. El Señor no ha querido curarme, la Virgen no ha querido hacerme esta gracia, pero yo vuelvo tranquilo a servir al Señor. Él me quiere así, adelante. Ven, ahí se ve claramente, no cambiamos el plan de la divina providencia, pero el Señor no nos deja avergonzados si confiamos en el Señor. Y que cada vez podamos nosotros en nuestra vida vivir esto más en la oración. Es una gracia, hay que pedirla continuamente. Señor, que yo crea en ti, que yo me fíe de ti. Pero hay que esforzarse también por superar esta dificultad que hay en nosotros, esta inercia que hay en nosotros para fiarnos de ti.
Así finaliza en Radio María una de las pláticas sobre la oración del fallecido padre Jesús Solano de la Compañía de Jesús. Se trata de una serie de pláticas relacionadas con la oración y tituladas La oración, encuentro de amor. Pueden pedir esta charla en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.